Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un programa que se presenta interesante con los estrenos de Posdata te quiero, los dibujos animados de Kung Fu Panda y la nueva entrega del director Emir Kusturica llamada Prométeme. Tampoco podemos olvidarnos de las secciones como Clasimanía con la película de Romanos Espartaco y de la sección de bandas sonoras con la sintonía del compositor Stephen Endelman. Pero como siempre, antes de continuar, saludar a Carlos Viarte.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a directoalasestrellas@radiocine.org.
Esta semana, y con motivo de la parodia sobre las artes marciales Kung Fu Panda, nos gustaría que nos dijeses cuál es el peor y el mejor actor de películas de artes marciales. Dinos si prefieres a Bruce Lee, a Chuck Norris, a Steven Seagal, a Jackie Chan o a Jean-Claude Van Damme. ¿Tú con quién te quedas, Carlos?
Hombre, y como el mejor de todo, para mí era Bruce Lee, pero también Chuck Norris me gusta mucho porque cuando has visto las películas de él, parece un tío muy noblote. A mí me gusta, por ejemplo, la serie esa que hace de Rangers de Texas. También, Jackie Chan es el cachondeo, ¿no? Jackie Chan es el guasón de las películas de este tipo. Y Stephen Seagal, pues el chulón.
Bueno, pues yo me quedo... Sobre todo también coincido contigo con Bruce Lee, sobre todo por sus divertidas expresiones y la técnica tan depurada que tuvo. También me quedo con la leyenda que hay sobre su muerte. También me gusta Jackie Chan sobre todo por su espectacularidad. Me parece un personaje muy espectacular y me lo pasé muy bien viendo la película El Smoking. Pero al que no soporto para nada y me parece un actor malo, no, malísimo, y yo creo que es el peor actor de la historia, es Steven Seagal, un actor que no soporto en ninguna de sus películas, y son películas que ni me emocionan ni en la acción ni en su interpretación. Es un actor realmente deprimente. Bueno, y las noticias que nos han llamado la atención esta semana, pues vamos a destacar la de Josep Maria Pou. ¿Tú qué impresión tienes de este actor?
Hombre, yo a Josep Maria Pou lo recuerdo de la serie del comisario.
No, el policía será.
Como el comisario de policía, sí. Y es un gran actor, tanto de cine como de teatro. A mí me gustaba mucho.
Bueno, pues hay que decir que va a hacer una obra de teatro llamada Máscaras. Es una pieza teatral que tratará de contar los últimos días de uno de los actores y directores más importantes del cine universal, el gran Orson Welles. Es una obra escrita por Richard Franz que se centra en la parte más triste de la vida del ya citado director, que habla de su parte más triste, donde este hombre estaba ya envejecido, enfermo y obsesionado con sus recuerdos. Y además soñaba con conseguir y sacar adelante la adaptación de Don Quijote. Hay que decir que esta obra de teatro, este monólogo, lo dirige el crítico de cine Steve Rimbaud. Carlos, ¿tú te acuerdas de la película esta famosa de Orson Welles que hablaba de un gran empresario que iba... Ciudadano Kane, ¿te acuerdas?
Ciudadano Kane,
¿qué
sí,
te pareció esa película?
Uy, para mí yo creo que es de la mejor película de Orson Welles. Esa era la película que se trataba sobre el periodismo y la prensa, ¿no?
Sí, como ese hombre iba avanzando poco a poco y convirtiéndose en un gran magnate de la prensa.
Sí. A mí me gustó mucho. Ha sido, yo creo, que la mejor.
Sí, además yo creo que está vigente porque todavía sigue habiendo muchos empresarios del tipo Ciudadano Kane en la actualidad. O sea que yo creo que esa película, para analizarla comparándola con la actualidad, yo creo que está bastante bien. La segunda de las noticias dice que Clive Owen ha terminado su segundo trabajo con la actriz Julia Roberts, con la cinta Duplicity. También estrenará el thriller internacional con Naomi Watts. Además, este actor, es que es un actor que no para de trabajar, participará en dos proyectos basados en los cómics de Frank Miller, como son El problema de mis negocios o la segunda parte de Sin City. Carlos, ahora me gustaría que me dijese cómo está el ranking taquillero en España.
La primera va El increíble Hulk. La segunda es eso, Nueva York. Después viene el incidente en tercer lugar. En cuarto, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. En quinto, La boda de mi novia. En sexto lugar, La niebla. En séptimo, El patito feo y yo. Después viene Antes que el diablo sepa que has muerto. El noveno, Paso de ti. Y en el último lugar, en el décimo, Rivales.
Bueno, pues ahora damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far.
La cartelera.
La primera de las películas que vamos a comentar hoy se llama Postdata te quiero, una película, una comedia del año 2007 estadounidense, dirigida por Richard LaGavrence, conocido fundamentalmente por la película Paris Gentame, aunque su labor más interesante en el mundo del cine ha sido como guionista, en películas como La princesita, El rey pescador o El hombre que susurraba los caballos. El reparto lo componen, entre otros, Hilary Swank, que la hemos visto en Million Dollar Baby, o La Dalia Negra. También hay que decir que Gerard Butler participó en la película 300 o en El fantasma de la ópera. Es un buen actor. También tenemos a otros dos actores más secundarios ya, como Lisa Kudrow y la veterana Kathy Bates. Y ahora vamos a dar paso a las curiosidades.
Gerard Butler tuvo que aprender a tocar la guitarra durante 3 semanas de aprendizaje. Vamos. Tuvieron la culpa de que esa escena en la que trabajaba con la guitarra saliese adecuada.
También hay que decir que el director añadió un personaje, William, que no aparecía en la novela de Cecilia Arden, pero al final este hombre, este director, consiguió que la autora aprobara el cambio. Además, esta mujer, esta escritora, estaba muy contenta con la adaptación final de su novela a la gran pantalla. También hay que decir que durante el desarrollo del proyecto, la mejor amiga de Wendy Zineman, la productora, perdió a su marido. Esto fue lo mismo que le ocurrió en la ficción del libro, en la que un personaje dejó cartas para leerlas, para que fuesen leídas después de morir. Esto mismo ocurrió, como hemos dicho, a la amiga de la productora.
Hitler y Van tuvo que ser atendida de urgencia cuando fue golpeada con una prenda de ropa en el ojo mientras se rodaba una de las secuencias del striptease del personaje de Gerard Butler.
Y ahora vamos con el argumento de la película.
La vida de Holly se ve truncada cuando su marido Jerry muere incapaz de salir adelante por sí misma. Su madre y sus amigos intentan animarla. Un día después de su 30 cumpleaños, Holly recibe una carta de Jerry animándola a salir, a divertirse, a seguir adelante. Cada mes recibirá una carta firmada con una postdata, te quiero, que le devolverán las ganas de vivir.
¿Y si no hay nada más, Jerry? ¿Y si nuestra vida se reduce a esto? Hace falta una meta. ¿Por qué tengo que ser yo la persona adulta y responsable? Y no ser el chico mono y despreocupado que pasa el día cantando sin parar.
Porque cuando cantas ladran los perros. No. Cariño,
te quiero demasiado. Esto no durará.
No me voy a ninguna parte.
Pero las cosas cambian.
Puede que la vida de Jerry Kennedy haya terminado, pero vivirá para siempre en nuestros corazones.
Dime, ¿te parece bien que no salga de mi apartamento hasta que sea vieja?
¿Y si las personas que hemos amado?
¿Y esto qué es?
Hola, cariño. Sorpresa.
No se fueran nunca.
Tengo un plan. Te he escrito cartas. Cartas que te irán llegando de maneras distintas. Tienes que hacer lo que yo te diga, ¿entendido?
Del productor del Diablo Viste de Prada.
Sí, es aquí, ¿verdad?
te sigo sintiendo cerca.
Estoy aquí mismo, cariño.
Él le regaló.
Por la presente te declaro libre.
Jerry planeó un viaje a Irlanda.
Una vida sin él.
Asegúrate de que mi niña lo pasa bien. Quiero que la lleves de pesca.
Le hace falta un poco de juerga, así que esta noche salid a divertiros.
¡Me encanta! ¿Eres soltero?
Sí.
¿Eres gay?
No.
¿Tienes trabajo?
No.
Oye, no me importa si me recuerdas o no. La vida ya había cambiado para mí. Y ahora ha vuelto a cambiar, cariño.
La ganadora de un Oscar, Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Harry Connick Jr., Gina Gershon, Jeffrey Dean Morgan y la ganadora de un Oscar, Kathy Bates.
Siento que Jerry me está guiando. ¿Es una tontería? Ojalá tuviera yo un muerto que me guiara.
Postdata, te quiero.
La segunda de las películas que vamos a comentar es una película de dibujos animados llamada Kung Fu Panda, una película esperadísima dirigida por Max Orban y John Stevenson. El reparto, bueno, las voces americanas lo componen Jack Black, Jackie Chan, Dustin Hoffman, Lucy Liu, Angelina Jolie, como los más destacados. Y ahora vamos con las curiosidades de la película, que son muchas, aunque hemos seleccionado las que nos han parecido más interesantes.
Pues mira, aquí va la primera. Fue necesario un total de 391 artistas para crear Kung Fu Panda. O sea, es decir, todo el equipo sin el departamento de producción y los actores. Se tardaron aproximadamente 4 años y medio, desde el otoño del 2003 a la primavera del 2008, en producir la película. O sea, que ya está bien.
Bueno, pues otra de las curiosidades que tenemos, también relacionada con este tema, es que las primeras tomas que los animadores realizaron para conseguir los efectos deseados se hicieron en 2 dimensiones y se utilizaron a personas, a hombres preparados, hombres de artes marciales, pues que hicieron unas coreografías realmente espectaculares que fueron llevadas luego al dibujo a través de estos magníficos artistas.
Después, cada vez que se terminaba de animar una escena, el animador recibía como premio una galleta de la suerte, con una frase en el interior. Me parece poco, pero bueno.
Sí. Bueno, pues por último hay que decir que se reconstruyeron las mejillas de Po, del personaje principal del dibujo animado, durante el rodaje, para que le cupiera más comida dentro de la boca. Y ahora vamos con el argumento de la película.
Po es un oso panda al que su forma física y su peso no le permite dedicarse al kung fu. Con poderosos enemigos acercándose al bosque, la esperanza es depositada en una antigua profecía que dice que un héroe se alzará para salvarles.
He aquí los antiguos estilos del kung fu.
Al mono.
De los creadores de Shrek y Madagascar.
Venga, panda, demuestra lo que sabes. Vale, sí, pero acabo de comer, estoy en plena digestión y mi Kung Fu no va a ser tan bueno como dentro de un rato.
Kung Fu Panda, de DreamWorks.
Toma esto.
Antes de hablarle de la última de las películas que vamos a comentar esta semana, recordarles los distintos estrenos que pueden ver esta semana. La primera es una película que huele a patética, como es Dos colgados muy fumados, Fuga de Guantánamo. También tenemos la española Gente de mala calidad, la película Mr. Lonely y una película que se estrenó en el Festival de Cine de Málaga que se llamaba Un novio para Yasmina. Y ahora vamos con la película Prométeme, una coproducción franco-serbia. Es una comedia dirigida, producida y guionizada por Emir Kusturica. Hay que decir que Emir Kusturica es un director de prestigio internacional que ha hecho películas de muchísimo éxito, como Maradona, La vida es un milagro, Gato negro, gato blanco, aunque yo destacaría Tiempo de gitanos, que me parece que hace una buena descripción de cómo viven los gitanos rumanos en Italia. Y ahora vamos con el argumento.
Un hombre anciano que se siente próximo a la muerte y habita en una aldea ubicada en la cima de una alta montaña, ya en vías de desaparición, ruega a su nieto, llamado Sane, que marche a la ciudad más cercana para vender una vaca, comprar una estampa de San Nicolás y encontrar una esposa para asegurar la continuidad del pueblo.
Necesitas una mujer, así que busca una buena novia en la gran ciudad.
Abuelo, ¿una novia para qué?
La necesitas, no me rechistes. Tu abuelo se va a morir.
¡Empieza el espectáculo!
Abuelo, espero que vivas para conocer a mi novia. El abuelo me dijo que te reconocería en cuanto te viera.
Uno, dos, tres.
Niño, ¿crees que así va a picar?
San, ¿qué te ha pasado?
¡Boca!
¡Bravo!
¡Piérdete, imbécil! ¿Estás vivo? Perdona, no quería hacerte daño.
Quiero que te cases conmigo.
Tendrás a la chica más dulce de la ciudad.
¡Yasna! ¡Socorro! ¡Quieren llevarse a mi yasna! ¡Suelta el arma! ¡Y salto por la ventana!
Si nos fugamos es para toda la vida. Si no, será un recuerdo.
La música de tu vida.
Hoy en nuestra sección La música de tu vida vamos a hablarles del compositor Stephen Endelman.
El compositor, arreglista y productor nominado al Grammy Stephen Endelman es un artista que cultiva distintos géneros, desde las bandas sonoras más orquestales hasta piezas pop contemporáneas. Las composiciones de Endelman se mueven entre la banda sonora rica en sonido orquestal, como El inglés que subió una colina pero bajó una montaña, y la moderna y minimalista música para la comedia de David Russell, flirteando con el desastre.
En el 2000, Endelman destacó por su banda sonora original única de Passport of to the Universe, una composición pública para el primer show espacial del planetario Hayden del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. En el 2002 compuso la música de su segundo show planetario, The Search for Life, narrado por Harrison Ford. Además de su creciente volumen de trabajo en el cine, Endelman ha compuesto dos óperas y a los 18 años de edad escribió la música de la producción de Jing O Lin en Broadway, galardonada con un Tony. La producción se llamaba Una luna para el bastardo.
Apasionado del cine, Endelman se mudó a Nueva York. en el año 1992 para proseguir y desarrollar su carrera musical. Su primera banda sonora fue para una película de Nancy Saboca.
Y ahora vamos a hablarles de sus películas, las bandas sonoras más interesantes de este hombre. Podemos destacar Jerusalén, El regreso al infierno, Cinco hombres para Lucy, Evelyn, La novia del viento, Promesas incumplidas y Ajuste de cuentas, entre otras. Y ahora me gustaría que cerrasen los ojos y se imaginasen a Hugh Grant haciendo de un inglés que sube una colina para luego bajar una montaña. Thank you.
singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love.
Cantando bajo la lluvia.
The clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in.
Hoy en nuestra sección de biografías vamos a hablar de Emir Kusturica, pero antes, como siempre, recordarte que estamos solicitando a nuestros oyentes, solicitándote a ti que nos mandes o nos digas cuál es tu actor de artes marciales favorito. Si Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Stephen Seagal o Chuck Norris. Para ello puedes escribirnos a directoalasestrellas@radiocine.org. Y ahora vamos con la biografía de Emir Kusturica.
Nació el 24 de noviembre de 1954 en Sarajevo, Bosnia, en la famosa escuela de cine de Praga. Famu se formó en las artes audiovisuales entre el año 73 y 77 junto al director checo Otakar Baura. Allí realizó varios cortos para luego trabajar para la televisión en su país. Más tarde comenzaría a filmar su ópera prima, ¿Te acuerdas de Dolly, Bell?, con la cual sería premiado en Venecia.
Sin duda, su prestigio se lo ganaría más tarde con Tiempo de Gitanos, también premiada en Cannes. Luego abandonaría su país para vivir en Estados Unidos, trabajando como profesor en la Universidad de Columbia, y filmar en este país Sueños de Arizona, una película con poca repercusión. De vuelta a su tierra, se consolidaría luego con La Única Underground, relato de los tiempos bélicos vividos en Yugoslavia durante el conflicto de los Balcanes. Con Gato Negro, Gato Blanco retomaría las historias gitanas.
Es un director con una fuerte personalidad, inquieto y curioso. Las calles y su gente son su inspiración a la hora de filmar. Quizá eso es fruto de haber pasado gran parte de su infancia en las calles de Sarajevo.
La mayor importancia en sus películas está dado por la composición de espacios, sobre todo también la ejecución que hace del guión. Es un hombre que está siempre interesado en no perder la idea inicial de la película, del guión, y le gusta mucho la improvisación con los actores.
Su obra recorre diferentes temas: conflictos de familia, políticos, violencia, muerte y elementos sobrenaturales, levitación, sonambulismo, hipnosis. Su particular estilo lleva siempre plasmada la música cíngara y un sentido del humor que se conjuga con la parodia y el tono burlesco.
Es confeso amante de directores como Hitchcock, Fellini y Jean Vigo, como así también del cine independiente, oponiéndose a la estructura fílmica hollywoodiense. Sin lugar a dudas, en la actualidad, su prestigio y su talento lo colocan como una de las grandes figuras del cine europeo.
Como curiosidad, habrá que decir que no ha podido volver a Sarajevo, su ciudad natal, desde el año 1992, ya que fue amenazado de muerte por sus películas. Por ello, reside en Francia.
Como galardones, hay que decir que ha recibido 2 Palmas de Oro en el Festival de Cannes, también ha recibido un premio al mejor director en este mismo festival. Además, en el Festival de Venecia ha recibido 2 premios, un León de Oro en el año 1981 y un León de Plata en el año 1998.
Nos han llamado la atención 2 frases suyas. Soy muy infantil en el cine, me encanta Bruce Lee, el gran pez, pero mi mayor influencia es Fellini. Trato como él de citar de entusiasmo a la gente. Y la segunda frase es: siempre que filmo una película quiero suicidarme, nunca consigo ver la luz al final del túnel.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
Pues yo bien, pero ¿tú qué haces con un tridente, una red y una careta de Jason, el de la película Viernes 13?
Pues para tu información, no es una careta de Jason, es un casco con visera de gladiador, que en la Edad Media recibiría el nombre de yelmo.
Entonces deduzco que nos vas a hablar del largometraje Espartaco.
Pues sí, es el relato sobre un gladiador que en el año 73 a.C. creó un ejército con sus compañeros, enfrentándose con él a las poderosas legiones romanas.
El reparto es espectacular. ¿Quiénes lo forman?
Pues Kirk Douglas, que hace de Espartaco, Laurence Olivier, que hace de Crassus, James Simmons, Charles Laughton, Peter Justinoff, John Gavin, que hace de Julio César y Nina Fogg.
Sé que hubo varios problemas con el rodaje porque Kirk Douglas quiso controlarlo todo, quiso ser el amo y señor de la producción.
Pues así es, Anthony Mann fue el director que empezó la película. Duró 2 semanas hasta que lo despidió Kirk Douglas, pero que era el productor ejecutivo. Este contrató a Stanley Kubrick, al que también había echado Marlon Brando de la película que rodaban juntos.
También a esto había que añadir que Anthony Mann rodó los primeros 20 minutos de la película.
Sí, esta fue la única película de Stanley Kubrick que hizo por encargo. Sus diferencias con Kirk Douglas le hicieron reforzarse en sus métodos. Él debía ser quien tuviese todo el control del film.
Según me desvelan tus fuentes, participó en el guión Dalton Trumbo, que estuvo perseguido por la caza de brujas del senador McCarthy.
Pues el escritor y el guionista de la película, Howard Fast y Dalton Trumbo, respectivamente, estaban en la lista negra de McCarthy. Trumbo firmó por primera vez en 10 años con su nombre en esta película.
¿El actor Peter Justinoff escribió sus diálogos? ¿Eso es cierto?
Pues no solo eso, Peter Justinoff escribió gran parte del diálogo y también del de los demás actores.
Según tengo entendido, España se benefició del rodaje de este largometraje.
Pues sí, de los 167 días de rodaje, se invirtieron 6 semanas en rodar las secuencias de la batalla en España, que convocó a 8.500 extras en la piel de soldados romanos y esclavos.
¿Qué otras curiosidades me puedes contar?
Pues resulta que los gladiadores fueron entrenados por un campeón de esgrima y un sargento de marines.
Ahora, si te parece, vamos a hablar del director Stanley Kubrick. ¿Qué podíamos destacar de su rodaje? Ya que es un gran genio y tuvo, yo creo que, dos decisiones interesantes para la película.
Pues para aumentar la ambientación en la primera escena de amor entre Varinia y Espartaco, que fueron interpretados por Gene Simmons y Kirk Douglas, Stanley Kubrick pidió que sonara de fondo el segundo concierto de piano para Rachmaninoff. También Stanley Kubrick contrató enanos y personas con deformidades para dar vida a los esclavos o romanos que perdían parte del cuerpo en las batallas.
Oye, se debe una tinta que hubo dos grandes polémicas en el rodaje, sobre todo porque el director Stanley Kubrick siempre ha sido un director bastante problemático, y también, si a esto le añadimos el gran control que quiso ejercer Kirk Douglas, pues esto generó un gran conflicto en el rodaje, ¿no es verdad?
Sí, sí que es cierto. Tras el primer día de rodaje, Laurence Olivier dijo de Stanley Kubrick: "Este director carece de toda cultura, es un desastre, no le interesa la historia y la película será un desastre". La otra gran polémica fue que la mayoría de los grandes actores de la época fueron contratados engañados, ya que Kirk Douglas dio a cada una de esas personas un guión distinto en el que su papel tenía más protagonismo que el resto. Charles Laughton amenazó varias veces a Kirk Douglas con demandarle.
¿Qué hizo la censura con la película y cuándo se recuperó su contenido total?
Pues la versión restaurada de 1991, que recupera escenas censuradas en 1960 por su contenido sexual y violento, dio lugar a un nuevo negativo de 65 milímetros que respeta los colores originales de la película.
Por último, ¿puedes terminar con alguna frase épica de la película?
Esa moralidad ha hecho posible que Roma robara 2/3 partes del mundo a su legítimo dueño, basada en el respeto al matrimonio y en la familia romana.
Bueno, Irene, Ave César, los que van a morir te saludan.
Ave César, hasta la próxima semana.
Críticas en un minuto.
Los recientes éxitos de películas de género como El Orfanato, Rec o 28 semanas después han permitido que otros directores españoles desarrollen esta faceta. Nacho Vigalongo ha mostrado su talento con la controvertida Los cronocrímenes. La historia gira en torno a un curioso señor llamado Héctor que le gusta utilizar los prismáticos para ver el paisaje. De pronto observa a una guapa muchacha entre la frondosa maleza. En ese momento el protagonista decide seguir a la atractiva chica, pero de buenas a primeras aparece un extraño personaje envuelto en una venda con unas tijeras en la mano que intenta agredirle, razón por la cual Héctor huye a toda prisa por un camino donde se topará con un centro de investigación en el cual se encuentra un científico que maneja una máquina del tiempo. El curioso señor, desesperado, se introduce en el artefacto, apareciendo unas horas antes de que se produzca el desafortunado incidente. Héctor no tardará en tratar de resolver el entuerto. En cuanto al reparto, habría que destacar la interpretación de Bárbara Goneaga, que, para que no se les olvide, puede identificarse como la chica de la bicicleta. Nacho Vigalongo hace de científico y su interpretación quiere ser tan natural que parece forzada y exagerada. Carla Lejalde deja mucho que desear. Su forma de actuar es un tanto extraña. Estoy convencido de que será mejorado por el que le sustituya la versión americana, ya que el actor y productor Tom Cruise ha comprado los derechos gracias al éxito cosechado por este largometraje en el Festival de Sundance. Y una vez hecho este paréntesis, decir que si la interpretación de este actor hubiese sido distinta o mejor, la película hubiese ganado enteros. A pesar de que este hombre, eso también hay que reconocérselo, provoca la sonrisa en las situaciones cómicas que se producen en la película. La dirección y el guión, como ya hemos dicho, corre a cargo de Nacho Vigalongo. Por destacar algo de su trabajo, decir que se trata de una historia original, muy original y valga la redundancia. Aunque puede recordar a películas como Regreso al Futuro, Atrapado en el Tiempo o La Noche de los Girasoles. Las situaciones cómicas, como hemos dicho, están bastante bien conseguidas. La virtud del largometraje es que, sobre todo, consigue no tanto mantenerte en tensión como hacerte pensar. Hace que te pongas o que te tengas que poner en el lugar del protagonista para entender qué es lo que realmente pasa y cuál sería la forma de darle solución al problema. Y eso de que te haga pensar, pues siempre es de agradecer. Los defectos que le encuentro son, en primer lugar, las escenas que se repiten varias veces y puede resultar pesado, sobre todo a las personas que no le gusten las cintas tan irregulares. A las personas que le gusten las películas más lineales pueden acabarse por hartar de tanto cambio de ritmo y tanto cambio de escena. En segundo lugar, da la sensación de que estamos viendo un clásico de cine cutre de nuestro país. Y no, la verdad es que veo que no conseguimos quitarnos de en medio esta pequeña pesadilla que tenemos. Es que siempre tenemos que hacer algo cutre o meterle algo de cutrerío a las películas. Y eso normalmente hace que la película pierda calidad. Y esto da la impresión que no lo ha conseguido evitar este director. También hay que decir, y esto sí que hay que quitarse el sombrero, la promoción tan buena que ha hecho este hombre con los pocos medios que tenía, ya que ha creado un videojuego para promocionar la película, y eso, pues por lo menos hay que reconocérselo, ya que es un gran mérito, ya que a veces no sabemos promocionar bien las películas. Y por último, y en definitiva, nos encontramos con una sorprendente historia de terror. No apta para todos los públicos en el sentido de que el argumento puede ser enrevesado. Y por esto le doy un 6.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Hoy no vamos a poder decir eso tan típico a lo que ustedes están acostumbrados, ese famoso hola Antonio Penáez con Z, hola Laura Ezquerra con A. Hoy vamos a tener que decir hola Víctor Alvarado, acabado en O, y lo vamos a tener que decir fundamentalmente porque hoy voy a presentar yo esta sección de Qué Fuerte, pero va a ser un Qué Fuerte muy especial, un Qué Fuerte dedicado a nuestro amigo Antonio Peláez, y es un programa muy especial en el que vamos a empezar a hacer un recorrido por las bandas sonoras del gran compositor John Williams. Y vamos a empezar con la primera. Imagínense a esa guardia imperial esperando al temible y malvado Darth Vader.
Thank you.
Y del presente vamos al pasado. Nos vamos a retrotraer a la época de los dinosaurios y nos vamos a imaginar y vamos a recordar esa fabulosa escena de presentación en la que aparecían esos dinosaurios rodados magníficamente por el gran Steven Spielberg. Cerramos los ojos, nos relajamos un poquito y escuchamos esta preciosa banda sonora. De mordisco de dinosaurio pasamos a dentellada de tiburón. Nos sumergimos en el agua y vamos a pasar un poco de miedo con esta fabulosa banda sonora. Ahora, si les parece, salimos propulsados del miedo, directo a las estrellas y vamos a darnos un paseo con nuestro amigo ETL extraterrestre y su famosa Mi casa, teléfono. como dentro de pocos días van a empezar los Juegos Olímpicos, pues vamos a bajarnos de las estrellas y vamos a irnos directamente al Estadio Olímpico de Pekín y escuchar esta magnífica banda sonora de John Williams, esta pegadiza melodía. Llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene. Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio. La